COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Algunos padres, y más en estas fechas, suelen escuchar de sus hijos frases como esta de la pequeña
papá,
Teresa.
Papá, ¿me deja el móvil por fin? Jope, papá, es que mi amiga lo tiene y yo también lo quiero, ¿no? Justo.
Cada día es más común encontrar a niños menores de 10 y 12 años que les piden a sus padres un dispositivo móvil para poder entretenerse, ya sea porque sus amigos lo tienen o porque lo ven a su alrededor. Fran Durán.
Así es, Laura. El problema llega cuando el uso de estos dispositivos supone en el usuario un problema de autocontrol y engancha al mismo, además de provocar una adicción a las pantallas que cada vez está más presente en edades más tempranas. La psicóloga infantil Virginia Sánchez ha hablado con nosotros sobre cómo pueden afectar a los más pequeños usando demasiado las pantallas digitales.
Interfieren en el desarrollo del aprendizaje, en la adquisición del lenguaje, produce dificultades para el desarrollo de las habilidades sociales, genera problemas para dormir, dificultades para conciliar el sueño e incluso pesadillas. Y en muchas ocasiones provoca dificultades a la hora de controlar los impulsos.
Atención a estos datos, el 70% de los menores tiene su primer móvil entre los 10 y 15 años, pero las primeras interacciones se dan en los primeros 6 años de vida por medio de esos dispositivos de familiares. Y eso lo nota incluso en clase de infantil. Maricruz López es profesora.
Lo que estoy notando yo últimamente es que los niños vienen, están en clase, están muy nerviosos, no se centran, están sobreestimulados, no te escuchan, los quiere todo aquí y ahora. Y además el tema del lenguaje, traen un lenguaje demasiado infantilizado y muy poco estimulado en casa.
La principal consecuencia llega cuando actividades tan esenciales como el deporte, las tareas diarias y las relaciones con los otros quedan sustituidas por el uso dominante de estas tecnologías. José Carlos Aranda, pedagogo, explica los factores de riesgo de un uso indebido y excesivo.
Afecta principalmente a la atención sostenida y ello repercute en el desarrollo de la precorteza frontal, razonamiento, la memoria y la capacidad de concentración, produciendo cuadros de ansiedad, hiperactividad y déficit de atención.
Aranda ha apelado a las familias para poder lograr un uso correcto de las herramientas digitales por parte de los menores.
Podemos lograrlo desde la colaboración familia-escuela, desde la conciencia de su importancia, creando espacios y tiempos de desconexión en casa y en las aulas.
Gracias, Fran. Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otras dos noticias en titulares junto a Tanatorios de Córdoba.
Un menor de 14 años se encuentra ingresado con evolución favorable dentro de la gravedad en el Hospital Reina Sofía. Fuentes cercanas consultadas por COPE han confirmado que el menor fue trasladado ayer por la tarde al Hospital San Juan de Dios de forma urgente tras haber recibido un disparo de bala de plomillo de forma accidental mientras se encontraba en una piscina. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Sabeco ha vuelto a suspender el baldeo manual, como ya hizo el año pasado ante la sequía después de que el embalse del Guadalmellato, del que se abastece la capital, haya bajado de los 53 hectómetros cúbicos durante 2 meses seguidos. Desde Maxa y Sadeco han planteado continuar con ese baldeo solo en algunas calles del centro de la capital. La zona más transitada, que se reducirá a Avenida de América, Alfaros, Capitulares, San Fernando, Puerta del Puente, el interior de la Judería y Puerta Gallegos. El consumo humano está garantizado para los 2 próximos años y no se han planteado cortes de agua, aunque sí una reducción del agua que llega a las fuentes.
2:23.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Entra a Córdoba en aviso rojo por altas temperaturas. Estamos ahora mismo en riesgo alto y lo estaremos hasta las 8 de la tarde en la campiña cordobesa. La capital también está en alerta máxima porque ahora mismo el termómetro está registrando ya los 40 grados y la cosa va a ir a peor, Fran.
Concretamente, para las 7 de la tarde esperamos una máxima de 45 grados a la sombra. En el resto de la provincia, la semana comienza siendo muy calurosa, con aviso en naranja tanto en Sierra Morena como en la Subbética, por máximas que en este caso van a llegar a los 41 y 42 grados. Con estas temperaturas, trabajar a pleno sol en el campo se hace difícil y dormir por la noche aún más. Escuchamos a Manuel Carmona Galope y a Yolanda Mariscal.
Una cosa es decirlo y otra cosa es lo que hay aquí en la campiña, aquí en Guadalcada. Yo salí del tractor para afuera y no me veía el momento de subirme en el tractor otra vez. Cuando lleguemos a las 4 de la tarde, habrá reventado más de uno.
Yo tengo puesto el aire desde que entro a mi casa hasta que me salgo. Lo pongo a las 12 de la mañana, ya lo puse a las 12 de la mañana y lo he cortado a las 12 de la noche, el del salón. El dormitorio lo puse a las 11 y lo he cortado a las 6 de la mañana. Y pongo el ventilador. Aquí en Córdoba, como no tenga aire acondicionado, estás muerto.
Por cierto, que toda la provincia se encuentra a niveles de riesgo extremo de incendio desde hoy y al menos hasta el jueves.
Así es, Fran. Desde el Infoca han pedido a la ciudadanía responsabilidad durante estos días para evitar catástrofes. Ignacio Fernández, portavoz del Gabinete de Comunicación del Plan Infoca.
Realizamos un llamamiento a toda la ciudadanía solicitando que extremen su precaución si se encuentran en espacios forestales o zonas de su influencia. Les recordamos que está prohibido el uso del fuego o de herramientas que puedan provocar cualquier chispa en los trabajos que realicen en el medio forestal. El uso del fuego, incluso en los espacios que hay disponibles para cocinar alimentos en nuestros espacios naturales, y la circulación con vehículos a motor fuera de carril en esos espacios protegidos.
Y las elecciones del 23 de julio comienzan a estar próximas y los electores a los que les ha tocado la mesa deberán lidiar precisamente con estas altas temperaturas extremas, precisamente aquí, en Córdoba concretamente. Dos ejemplos de ello son Laura y Darío.
En un principio no me había tocado mesa electoral, pero a una vecina mía sí que le había tocado. No podía asistir ese día. Y al final, como yo estoy estudiando y no trabajo, pues la verdad que me viene bastante bien el dinero. Estuvimos informando un poco y, bueno, cumplíamos los requisitos de que votamos en el mismo colegio y en la misma mesa. Fuimos a los juzgados y fue súper rápido, nos hicieron el cambio. Yo pienso que no va a haber agobio de gente porque al final está casi todo el mundo de vacaciones, hay muchísimo voto por correo y se supone que va a seguir aumentando.
Tenía planteadas unas vacaciones con mi familia, pero bueno, pues como no teníamos nada comprado ni fijado y me ha tocado mesa, tener que ir. Y la verdad que espero que esté refrigerado porque tiene pinta que va a hacer mucho calor y estar allí todas las horas necesarias en medio del día se puede hacer bastante duro.
Precisamente el ayuntamiento ha anunciado hoy que van a climatizar 45 colegios, la mitad de los que abrirán en esa cita electoral. Lo va a hacer instalando 55 máquinas de aire acondicionado portátiles y 90 ventiladores a través de un contrato de alquiler que ha tenido un coste de 18.000 euros.
Vamos a cubrir los colegios que a día de hoy no cuentan con climatización. Los que cuentan con climatización, pues se utilizará la climatización del centro y se hará previamente una revisión de la instalación eléctrica para que ese día no tengamos problemas, ¿no?, de que no esté en condiciones y cuando pongamos el aparato pues tengamos algún problema.
Eran palabras de Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras. Esos aparatos serán retirados una vez culmine el periodo de votación. Y esta mañana la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha anunciado la aprobación de la propuesta de empleo público de 2023 para el Ayuntamiento de la ciudad. Carmen.
Bustos ha comunicado que son 214 plazas las puestas a disposición de los ciudadanos, de las cuales 161 son de turno libre para funcionarios, 21 para personal laboral, 27 promoción interna y 32 personal laboral de convocatoria abierta.
Auxiliar administrativo, que contamos con 38 plazas nuevas, informadores gestores 15, policía local de la subescala de servicios especiales, la básica serían 14, para conductores de bomberos serían 17 y para TAC, para técnicos de la administración general, 16, además de educadores sociales, que serían 10.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota con Lube en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Y no habrá tordos este año en Cruz Condé, pero sí se ha adjudicado el contrato para que tenga nueva iluminación. Según información facilitada a COPE por fuentes del ayuntamiento, las obras podrían comenzar en septiembre. De esta manera se le pondría solución a las reivindicaciones de vecinos y comerciantes ante una iluminación pobre y que venían denunciando desde hace 4 años. Escuchamos a algunos empresarios como Pedro Magdalena, José Miguel Ángel.
Me parece genial, pero que hay que ponerse las pilas. No solamente en alumbrado, sino alumbrado de limpieza, tordos y todo eso. Hay que ponerse las pilas en Córdoba.
A mí me parece estupendamente, porque sobre todo en invierno, cuando cerramos, la verdad que la calle se salva por las luces de los comercios, porque es la boca con luz.
Nos alegra que nos hicieran caso a las reclamaciones que hicimos con el tema de la luz y parece que por fin le van a meter mano. Sí es cierto que Cruz Condé necesita una iluminación que sea el doble o el triple de la que tiene.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.